16:33, estamos hablando con Alejandro Tantañán, que ha sido director, ha sido designado director del Teatro Cervantes, ya está en funciones, está presentando una temporada maravillosa para este año en el Nacional Cervantes y en el Teatro Nacional en general, algunas cosas que ya vamos a hablar. Pero lo raro es que no te eligieron para un puesto de música, porque vos sos cantante.
Bueno, sí, pero yo no hubiera aceptado para un puesto de música.
A ver, vamos a ver si sos cantante, a ver, vamos a escuchar algo.
¿Qué tenés? ¿Qué
vamos
miedo
a escuchar acá?
Sí, no sale nada, ¿viste?
¿Sabes qué? Decímelo en francés. Dale, dale. Decímelo en francés. Je t'aime. Oh, Dios.
Je t'aime. Oh, oh, oui.
Je t'aime. Moi, non plus.
Oh, mon amour.
Comme la vague irrésolue. Je viens entre terrains.
Cantante Tantañán, ¿qué es esto?
Esto, ¿cómo se llama este tema? Sí, es una, es una.
Je t'aime moi non plus.
Exacto. Es, je t'aime moi non plus, exactamente. Es una canción de Serge Gainsbourg que grabó en su momento con Charlotte, con su hija. Y formó parte de un ciclo que armaron hace un par de años. La gente del instituto que trabajaba, el instituto, no me acuerdo el nombre, la sigla que estaban trabajando, estaba Carlos Sidoni y armaron una sigla llamada Canciones Prohibidas, que fueron canciones que fueron prohibidas durante el proceso, que fue un proyecto muy hermoso, que después se presentó, creo, en Plaza de Mayo, en algún acto público. Y me habían convocado para hacer una canción y me dieron esta, y bueno, ahí surgió la idea de poder hacerla con dos hombres en realidad, y lo hicimos con Diego Velázquez, que me acompañó en esa travesura increíble. Fue muy divertido hacer. Tiene más sentido ver con el video, porque es más, más divertido ver lo que pasó ahí.
Lo pueden
en esa grabación. Sí, en YouTube está. Sí.
Que de ahí
así sacamos. Que sí, esa fue.
Siempre te gustó
sí,
cantar.
Sí, pero sí, además. Además despunté el vicio y claro. Es algo que me gusta y que llevo muy como... Es un espacio de enorme libertad que, bueno, ahora cuando tengo un poquito más de tiempo quiero volver a hacerlo porque... Sí, porque me hace... Es como... Terapéutico suena feo, pero tiene que ver con una zona de expresión. Una zona de expresión que me interesa preservar de mí. Entonces... Claro. Digo, así como me interesa seguir trabajando en lo artístico. De hecho, lo estoy haciendo porque, digamos, claro, también la decisión de tomar el teatro tuvo que ver también con pensar en que hubieran personas que me acompañaran y que fuéramos juntos, que se encargaran de cosas que yo no sé, como lo administrativo, lo que tiene que ver con lo gremial, con lo contractual, todas esas cosas que hacen a una dirección general, pero que de la cual yo no podía porque no quiero y porque no sé encargarme de eso. Pero sí meterme con lo artístico, y eso a mí me interesa y mucho, o sea, poder meterme en los ensayos, trabajar con los directores, opinar sobre los elencos, o sea, de verdad, comprometerme artísticamente con el trabajo. Y creo que eso también genera una zona de afectación respecto de la línea editorial del teatro, o sea, porque ya no es cualquier cosa, sino que es una mirada, claro, que puede ser, nada, compartida por una X cantidad de gente y denostada o no acorde a otra cantidad de gente.
Pero es una mirada.
Pero es una mirada, y eso es importante también, porque uno de los problemas, creo yo, del teatro público en la Argentina es que hace ya muchos años tampoco que no se genera una mirada, en el sentido de saber, nosotros hicimos una prueba que fue abrir una convocatoria, lo cual está bien hacerlo y lo vamos a seguir haciendo, obviamente, para ver qué pensaba la gente que podía hacerse ahí adentro, ¿viste? Bueno, a ver, ¿qué proyectos van a llegar? Y fue increíble ver lo que llegaba, porque desde circo hasta, o sea, es como si fuera una especie de vacío, ¿se entiende?
Claro.
Como que ahí es como un lugar vacío en donde uno puede hacer cualquier cosa. Y eso fue un buen signo para empezar a pensar que estaría bueno que se entienda, por lo menos en estos 3 años que tenemos nosotros por delante, porque así nos pensamos, el 17, 18 y 19, ver que sea claro qué es lo que puede estar acá y qué es lo que no puede estar acá.
Claro, porque poder hacer cualquier cosa también genera un poco bastante vértigo, ¿no? El cualquier cosa.
No sirve eso, porque no estás haciendo nada.
Claro, hay que crear una identidad.
Estás haciendo, exacto, no tenés lenguaje, no tenés identidad, no tenés forma de presentarte ante el mundo.
Claro.
No es artístico, además, porque un teatro, además, lo lleva adelante una persona, en este caso, que no vengo de la gestión, ni soy un político, ni un funcionario público de carrera, sino que soy una persona que viene de la práctica, y soy un artista de la práctica teatral, nada, lo que hay que, o sea, si me eligen a mí, no es para que yo sea, claro. Voy a ser lo más plural que puedo, pero voy a ser... Voy
tu
a
mirada,
ser
están
singular respecto a lo que yo creo. O sea,
y en ese sentido
no me muevo de ahí.
Y en ese sentido, ¿cómo va a ser el Cervantes?
El Cervantes, nosotros hicimos un texto que fue un texto que elaboramos casi todo el año con toda esta gente que te decía, con la mesa de curadores, con Gamerro, Farase, Schumacher, Pupo y Masú, que fue generar una misión, que está ahí en la publicación que les di, está en la primera página, en las dos primeras páginas, que tiene que ver con generar un espacio, en principio poner en tensión el término nacional, que estaba muy homologado a la obra nacional, ¿viste? Como que el Teatro Nacional Cervantes presentaba obras argentinas.
Una mirada muy literal de lo que es lo nacional.
Sí, además, el Teatro Nacional no es el teatro escrito, no es un teatro que escribe el argentino. El Teatro Nacional es el Teatro Nacional, es la práctica del teatro, las prácticas del Teatro Nacional.
Claro.
El Teatro Nacional es el teatro que se hace en el país.
Claro.
Si se hace un Shakespeare, es el Teatro Nacional.
Es la mirada, ¿no? Cómo uno mira lo internacional también.
Exactamente. Entonces, esa cosa como de la identidad, que viste esa cosa, ya está, relajá. ¿Viste?
Ya, relajá.
Entonces, claro, o sea, es. ¿Viste? O sea, siempre digo, ¿no? En general, los belgas, no sé si los belgas, pero los franceses no se preguntan sobre la identidad del ser francés. Nosotros sí, obvio que sí, y parte de nuestra identidad es preguntarnos sobre nuestra identidad. Claro. Pero en lo artístico me parece que, nada, somos esto. Ya, digo, es una discusión zanjada de hace mucho, desde el texto de Borges. Nada, la tradición, no me sale el nombre ahora, el que habla sobre la identidad cultural de los argentinos, ¿no? Que dice que en el Corán no hay camellos, ¿no? Porque no hay necesidad de nombrar los camellos para una cultura que está acostumbrada a verlos todo el tiempo. Y acá pareciera ser que hay necesidad de nombrar el gaucho, el mate, ¿no? El cartonero.
Está en nuestra idiosincrasia siempre preguntarnos igual por lo nacional.
No, pero eso está perfecto, pero lo nacional es mucho más que
totalmente.
Eso.
Totalmente. Claro. Uno termina cayendo en el lugar común
de lo nacional.
Claro, o sea, es también una mirada que está muy vehiculizada, creo yo, por una mirada paternalista centroeuropea, en donde en realidad la metafísica la piensa Alemania y nosotros pensamos
ponemos
el mate y el gaucho.
Claro, nosotros solo ponemos el gaucho, sí.
Como si no pudiéramos pensar en metafísica. Bueno, esa discusión que dio Borges, que dio Macedonio, no vamos a andar haciendo lo mismo ahora porque es ridículo.
Claro.
Entonces, una de las cosas fue esa. Pensar al Teatro Nacional también, teniendo en cuenta que es el único Teatro Nacional y no es menor, con la limitación, si querés, de que la sede...
Perdón, el Cervantes es el único edificio que la Nación tiene para hacer teatro.
Exactamente.
En todo el país.
Exactamente. Entonces, eso es algo que empezamos a trabajar, inclusive con la identidad de marca, en un sentido, aunque suene un poco marketinero, no es eso, sino que es una operación cultural la que estamos llevando adelante, de gestión, que tiene que ver con que el Teatro Cervantes es un edificio, que como... Se llama Teatro Cervantes, que fue donado por María Guerrero, se abrió en 1921, fue donado al Estado porque no podían mantenerlo, bla, bla, bla. Funcionó como Teatro Cervantes y Teatro Nacional de la Comedia durante muchos años porque se albergaba en ese edificio la Comedia Nacional, que era un elenco estable, como un cuerpo estable, bancado por la Nación, de actores, que era la Comedia Nacional. Entonces llamaba Teatro Nacional de la Comedia. En un momento la Comedia Nacional se disolvió. Entonces quedó Teatro Nacional de la... nada, no había. Entonces bajaron la sede Cervantes, un iluminado, claro. Bajó la sede Cervantes, que en piedra en el edificio sobre Libertad y sobre Córdoba dice Teatro Cervantes.
Sí.
O sea, el edificio, como se llama el Barolo, ese se llama Teatro Cervantes. No se llama Teatro Nacional Cervantes, se llama Teatro Cervantes. Entonces alguno dijo, ¿y por qué no ponemos, sacamos, como lo llamaban TNC, al Teatro Nacional de la Comedia, saquemos comedia, pongamos Cervantes? Y entonces quedó esa especie de contradicción en términos, que es Teatro Nacional Cervantes en la Argentina. Es como si se llamara Teatro Nacional Hernández, un teatro en Inglaterra, y no Teatro Nacional de Shakespeare.
Ahora es interesante cómo ese destino errático que tuvo el teatro se refleja o hace síntoma en lo visible, en la fachada. Siempre es llamativo lo profundo que es lo que se ve, ¿no?
Exacto. Entonces también empezamos a pensar que el Teatro Cervantes es el edificio. Y el Teatro Nacional Argentino puede ser una institución que exceda el edificio. Teniendo además la posibilidad de que existe otro edificio, que es el de Mario Roberto Álvarez, que es donde están las oficinas, ese edificio que se construyó después del incendio del 61, que es el edificio nuevo, que está sobre Avenida Córdoba, es como si dijéramos, el Teatro Cervantes es el de la esquina, el edificio viejo. El Teatro Nacional Argentino es la institución que está acá. ¿Qué? Que puede hacer un montón de cosas en sedes diversas que no sean el Cervantes.
Claro.
Entonces la idea es producir, por ejemplo, este año 4 trabajos en el resto del país.
Con la marca del Cervantes.
Que no se llama, ponele, Sala Lavallén, Teatro Nacional Argentino. Porque es, claro, el teatro, o sea, es empezar a pensar que el Teatro Cervantes, no puede salir porque es un edificio.
Claro. Y cuesta, ¿entiende?, mucho que un edificio salga.
Exactamente. Claro. Entonces, ahí se ve el límite en la gestión. Y en realidad la idea es dar vuelta, o sea, hacer una investigación como la que hicimos respecto a cómo se fue trabajando la marca. De hecho, el teatro está homologado a la cultura española, lo cual en algún punto es obvio, porque el edificio es una copia de lo donó María Guerrero.
Guerrero, claro.
Es una copia de la Universidad de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares en su fachada. Todo el interior tiene unas cosas hermosas que trajeron de España. Sí, obvio que es un edificio español, pero no hay por qué hacer todo español adentro.
Claro.
¿No?
Claro.
Entonces ya está la Cruz de Calatrava, que funciona como el logo, o sea, todo lo que hicimos como una especie de arqueología de los usos y costumbres de las marcas y de los signos heráldicos que se fueron usando a lo largo de los años desde que esa institución funcionó, estamos poniendo la sentención para poder generar una nueva identidad que se inscriba en el hoy y no en el ayer. Digo, y la tradición se vive hoy.
Y eso se ve reflejado en la temporada que vas a tener.
Sí, absolutamente. Digo, porque en realidad es como si te dijera, en general, otra de las cosas que pasa con los teatros oficiales o los teatros públicos en la Argentina es que tienen la lógica del teatro comercial, en donde ponen a uno que corta entradas, por llamarlo así, sí, sí, ¿entendés? Y tratan de que eso dure, lo ponen en la sala más grande para que la gente venga. Que bueno, está bien, es una forma, no es discutible, digo, es. Sí. Y otra es la de la vampirización del trabajo del teatro alternativo o el teatro de arte o teatro off. ¿Qué significa eso? A ver, hay un emergente, un artista emergente, yo lo convoco, le hago una obra, lo hago mierda adentro porque las circunstancias siempre son muy difíciles en un teatro público, digamos, tenés que lidiar con muchas cosas si no tenés preparado porque venís de la especie de la libertad total, de que yo hago esto, claro, ensayo cuando quiero, hago lo que quiero, a una cosa que si no estás preparado...
Burocrático, claro.
Claro, te rompe la cabeza mal. Entonces hay mucha gente que no sobrevive a la primera experiencia. Entonces, o vampiriza el teatro alternativo, o mima e imita el teatro comercial. Y pierde la posibilidad de pensar cuál es la especificidad del teatro público. Y la especificidad del teatro público para mí es el riesgo que haya dinero público para bancar el error de los artistas.
¿A qué llamas riesgo?
Riesgo artístico. O sea, meterse con cosas que no podrías hacer en el teatro comercial.
Desde lo formal,
desde los contenidos, de todo. Y ni tampoco puedes hacer en el teatro independiente porque no tenés por ahí la infraestructura. A ver, una obra como La Terquedad, que inaugura nuestra temporada... La acción de inicio es mañana con el integral Pavlovsky, que no quiero que se nos pase el programa sin invitar a todo el mundo porque está buenísimo lo que vamos a hacer. Pero, por ejemplo, La Terquedad es un trabajo que no se puede hacer en el teatro independiente por la magnitud de la experiencia. Es una obra de Rafael Sprechelburg que cierra su heptalogía, la heptalogía de Hieronymus Bosch, que es una serie de 7 obras que él escribió alrededor de la tabla de los pecados capitales del Bosco. Una obra que le escribe en el 2007, que no conoce estreno argentino, es la que cierra la heptalogía.
Se hizo afuera.
Se hizo en Alemania y en Francia. Y es una obra extraordinaria, con 13 actores, pide un decorado o una escenografía, digo decorado para que la gente que iba al Cervantes siga creyendo que es igual, con un decorado, digamos, que es complicado, o sea, y bueno, eso se puede hacer solo en un teatro público.
No lo puede hacer el teatro comercial.
No lo va a hacer el teatro comercial. Es un riesgo, claro, porque hay una inversión muy alta en términos financieros, económicos, y que no hay ninguna necesidad de que eso vuelva. ¿Entiendes?
¿Cuándo va a ser eso?
Eso es un riesgo. Y es un riesgo artístico también, claro. Porque lo metes en una sala de 840 personas.
¿Cuándo es el estreno de...?
El 10, el viernes 10 de marzo.
¿Ya?
Ya, sí, están ahí en la recta final, está buenísimo, el espectáculo es un texto... de una potencia política en este momento, o sea, va a ser muy fuerte escuchar eso ahí, está buenísimo, con un elenco de lujo.
¿Qué son?
Sí, está, bueno, Nadia Caucero, Diego Velázquez, Pilar Gamboa, el propio Sprechelburg, Pablo Seijo, Mónica Rayola, Guido Los Santos, Paloma, claro, Contreras, Javier Drolas, nada, es un elenco, claro, me olvido seguro de alguno, pido perdón, pero nada, está buenísimo.
¿Y mañana?
Mañana hacemos una acción, es nuestra primera, o sea, repusimos Tarascones, que es una obra extraordinaria, que nos parecía genial reponer, porque además fue un mega hit. Y pasó algo genial también, que agotamos localidades, porque también tuvimos una idea que fue cambiarnos de o sea, no somos más de la empresa que estábamos antes y ahora trabajamos con Alternativa Entradas, que podés comprar tu entrada, y nos permite además vender la totalidad de la temporada. O sea, una vez que abrimos, vos podés sacar tu entrada con 3 meses.
Ah, qué
cosa
genial.
Que no sucede nunca.
Qué genial.
Sí. En la primera semana, Tarascones se agotó hasta el 9 de abril. No hay una sola entrada.
Hasta el 9 de abril
sí,
ya no hay entrada.
Se agotó. Claro. Eso es increíble. Claro, es una capacidad chica, son 140 sí, sí. Localidades.
Sí, pero igual.
Pero claro. Se agotó. Claro. Se agotó. Entonces, esto a mí está bueno porque la gente se quejaba que tenía que ir a la boletería a las 10 de la mañana y ahora claro, en internet que sacás para marzo.
Gente de todo el país, digamos, exacto, que va a venir dentro de 20 días.
Lo podés hacer.
¿Y mañana?
Y el Integral Pavlovsky es, nuestra primera acción de artística era, en el Teatro Nacional Cervantes jamás se hizo una obra de Tato Pavlovsky.
Increíble.
Increíble. Entonces, a nosotros nos parecía como dirección entrante que no podíamos hacer nada nuevo sin saldar esta deuda.
Una toma de posición política respecto.
Absolutamente.
Al
y además es una toma del teatro en términos literales, porque mañana va a sonar desde las 12 del mediodía hasta las 23 la obra completa de Pavlovsky. Las 36 obras que Tato escribió la van a hacer con un elenco que está Leonor Manso, el Puma Goiti, Ricardo Bartiz, Mirta Bogdasarian, Analia Couceiro. Bueno, son 90 lectores que dieron el sí y que van a estar mañana, inclusive en las salas, en los talleres, en las oficinas de dirección, en los espacios de circulación, en los camarines. O sea,
los lugares
en
que no
todo,
se pueden ver habitualmente.
Exacto.
Teatro.
Y el espectador solo tiene que pagar 20 pesos su entrada al parque temático, como llamamos nosotros, Pavlovsky, y después te haces el recorrido que querés. Puedes estar las 11 horas, después elegís la obra que querés. Sí, y hay lugar para que te sientes a leer. Están las obras a disposición para que las leas y pases todo el día leyendo. Hay un bar divino que armamos para que la gente pueda comer. Hay almuerzo, hay merienda y hay...
Pernocte para... no, pernocte no. Pero
no, pernocte no porque a las 11 cerramos.
Es muy detero.
Pero está buenísimo. Están Luis Ziembrowski, Luis Machín. O sea, son 90 actores que dieron el sí. Es una acción súper importante, es la primera vez que se hace una cosa de esta envergadura, con un elenco tan... O sea, claro. Ves los nombres y no la podés creer.
Es como el...
Y 20 pesos, claro. ¿Viste? Y la idea es que mañana reviente el teatro, que venga todo el mundo, porque es un esfuerzo enorme. Imagínate más de logística,
claro.
Eso.
Claro, para que todo...
No, porque
todo
tenés que... Funcione. Claro, todo tiene que funcionar.
¿Estás nervioso?
Estoy ansioso, no nervioso no, porque estamos seguros que va a salir bien en términos... Lo que me pone un poco ansioso es, quisiera que la gente acompañara, que vinieran, claro. vinieran. La van a pasar muy bien.
¿Mañana desde qué hora?
A las 12 arranca las 12, con la lectura de Potestad, obra emblemática de Tato, leída por Cristina Vanegas, uh-huh. En la Sala María Guerrero, que es la sala grande. Y hay 3 obras más al mismo hora. Después vos te vas armando, hay cosas que van pasando al mismo tiempo, porque no, claro. No entran en 36 una tras la otra, sino que hay, por momentos hay 3 o 4 lecturas a la vez. Entonces vos podés elegir, hay lugares más grandes, lugares de 15 lugares, hay obras para 5. Uh-huh. Entonces también la relación entre la palabra y el actor, y bueno, y mañana va a estar la palabra de Tato ahí dando vuelta, y está buenísimo. Ojalá que venga. Están todos invitados mañana a Libertad 8:15.
¿Hasta qué hora puedo retirar unos tickets, dicen acá por WhatsApp, para mañana?
Se pueden comprar ya por Alternativa Entradas. Perfect. Y si no tenés tarjeta de crédito y no podés hacerlo, mañana desde las 10 de la mañana está abierta la boletería. Lo ideal es que estamos pidiendo que la gente venga a las 12 para la acción de inicio.
Claro.
Después, igual también podés ir en cualquier momento del
podés
día.
Entrar durante el día.
Sí, nosotros estamos llamando a las 12 para claro. Que la gente venga, porque claro. Después es más difícil después que vengan. Es más difícil que vengan a las 12, entonces mejor que vengan a las 12. Pero si querés venir a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde, podés venir. La entrada sale solo 20 pesos y adentro elegís la obra. Hay que hacer unas colas porque, bueno, tenés
claro,
que
ver.
Te dan capacidad respecto a la cantidad de espacio que haya en cada lugar donde se lee. Te armás tu propio recorrido, podés comer, podés charlar un rato, hay lugares para sentarte, leer.
Perfecto.
Bingo.
Alejandro, muchísimas
gracias.
Gracias
por el espacio, de
gracias
verdad.
Gracias por haber venido. Te vamos a seguir molestando todo el año.
Lo que quieran, nada que me guste más. Hay mucho para hablar.
Hay mucho para sí. Hablar porque toda la programación, digamos, es para un programa cada
sí,
cada
conseguimos
hora.
Un anuario que está buenísimo. Esto también está bueno. Desde mañana la gente puede ir al teatro, a la boletería, y tomar este libro que está buenísimo, lo que lo armamos, gratis. La gente se
con
lleva eso y puede estudiar y leer lo que quiere ver en el año, de acá hasta fin de año.
Alejandro Tantañán, muchísimas gracias.
A ustedes.